nos lo vamos a comer todo, todito, todo. Te lo vamos a comer todo, le decimos a Cronenberg, porque nos vamos a comer el postre, ¿no es así, David Vega?
Pues, Iberos, ha llegado el momento, el que todos esperabais, de intentar comprender un poco de qué va esto del almuerzo desnudo, ¿no?
Porque
ha llegado el momento, pero no os va a llegar del todo.
No, porque yo creo que en dos vidas no lo llegaré a entender. No llegaré a entender la complejidad de este film maravilloso de David Cronenberg. Pero bueno, de momento vamos a ver qué podemos hacer para solventarlo. Bueno, ahora sí que sí, nos adentramos en el mundo lisérgico del almuerzo desnudo. Nuestra primera parada. El concepto de homosexualidad de la cinta. Con respecto al guión, hay que señalar que se ha rebajado la homosexualidad del film, puesto que esta obra es una mezcla de entre Cronenberg y Burroughs. Además, debemos diferenciar entre Burroughs escritor y Burroughs personaje. El director señala que si se leen los escritos del novelista de la época de esta obra del almuerzo desnudo, nos encontramos con un fenómeno curioso. Es que William Burroughs en aquel entonces no ha asumido su condición gay. Por lo visto, tanto él como su amigo Ginsberg tienen miedo de la vulnerabilidad social de ser gay y no quieren enfrentarse a ello. Estamos hablando de la América de los años 50.
Claro, que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día.
No debía ser nada fácil. Hasta el punto de que Ginsberg acude a terapia para no ser gay. Esto sonará muy gracioso a muchos.
No, había una película que protagonizaba Julianne Moore, ¿cómo era? Del Far From Heaven, Lejos del Cielo, en la que su marido precisamente iba a una terapia y que hacían en esa época para dejar de ser gay.
Bueno, no sé qué decir al respecto, pero increíble. Hasta que...
Mientras no me pidas el número de teléfono para ir.
Cronenberg afirma que su película recuerda esta duda sobre la sexualidad de ambos escritores. En el guión, el personaje que representa a Burroughs, Bill Lee, crea un controlador de insectos. Este le ordena jugar el rol de gay, puesto que es una buena tapadera para su trabajo de agente. Pero, Iberos, es Bill Lee quien origina este bicho y lo convierte en su excusa. Se obliga a sí mismo a hacerlo, es decir, a ser un agente con tapa, cuya identidad sea la de homosexual.
Sí.
No porque sea gay de verdad, sino porque debe hacerlo como un acto noble y social. Cronenberg dice que ha representado parte de la complejidad de Burroughs en aquella época. Mira, ya este concepto yo creo que sí que queda un poco, bueno, bastante aclarado. Otro factor temático importante, la droga. En opinión del director, las drogas son la metáfora perfecta del control y de la adicción.
Sí.
En el film se manifiesta contra esto. No pretende hacer una cinta que hable solo de las drogas, sino de lo que simboliza más bien. Por este motivo se inventa una droga como una metáfora representativa de sus obsesiones, control, conspiración, etc.
Sí.
A este respecto, William Burroughs confiesa. Esto es importante, lo que voy a decir. Uno se hace adicto porque carece de motivaciones fuertes en cualquier otra dirección. Entonces, claro, la droga se impone por defecto. La droga te chupa todo y no da a cambio más que la seguridad contra la carencia de droga. Estas son las frases de una persona que ha estado drogándose toda su vida. Burroughs la emplea para trascender la realidad y llegar a la libertad momentánea, la libertad de las exigencias de la carne temerosa. Se aproxima así al punto de vista 360 grados o completo,
sí,
o la suprarrealidad o el éxtasis, como lo han llamado poetas, artistas, escritores de otras épocas. Esas realidades también le interesan al director. Yo os planteo una pregunta, Iberos. ¿Qué es la nueva carne, sino una nueva percepción de uno mismo y de su entorno? Burroughs añade que, puesto que la droga es imagen, sus efectos se pueden producir y concentrar en una banda de sonido e imagen, es decir, se puede hacer cine con esas alucinaciones. Cronenberg no se centra tanto en la adicción y trata más el asunto del proceso creativo generado por los demonios, como los que tiene William Burroughs tras matar a su mujer. Que es lo que le impulsa a ser escritor.
Claro.
Estamos hablando de un señor que no se ha drogado en la vida, que no ha sido yonki y que es capaz de transmitirnos el mundo terrible de un drogadicto. Con lo que esa verdad o esa supuestas, yo esto lo extrapolo al nivel de la interpretación, que te dicen que cuando tienes que hacerte un drogadito, conozco actores que se han metido cocaína hasta reventar para hacer papeles y han hecho burradas del estilo. Sí, pero no.
Es necesario. Te he contado alguna vez la anécdota de Marathon Man, ¿no? Que estaban ahí Dustin Hoffman y Laurence Olivier. Digamos que Dustin Hoffman, para hacer, digamos, de Marathon Man, pues se ponía a correr, llegaba pues agotado, digamos, a la grabación, pero es que había estado corriendo un montón. Y entonces Laurence Olivier le dijo que por qué lo hacía. Y dice, no, pues para meterme en el papel. Dice, ¿tú qué haces? Pues nada, pues simplemente interpreto y ya está. Son dos métodos distintos, pero que evidentemente...
Pero no incompatibles.
No incompatibles. En ese caso, Dustin Hoffman le daba un poquito de salud. Meterse en el mundo de la droga, pues normalmente la quita.
No, acaba contigo. Mira, ejemplo representativo, Mickey Rourke. Uh-huh. ¿Cómo está? Uh-huh. Está vivo. Y es bastante, sí. Decir que está vivo. Vi una entrevista que le hicieron a raíz de lo del luchador. Ay, madre mía, Iberos. ¿Qué voy a decirlo bien, no voy a decirlo mal. Qué puñetera es la vida. Uh-huh. Pero así es, Iberos, así es. En relación directa con el concepto de las drogas, la escritura en este film van de la mano. Cronenberg toma el hecho de escribir como un acto peligroso, esto ya lo dijimos en nuestro anterior I más B, con un resultado aún más arriesgado. En su opinión, para poder transmitir la experiencia de la escritura a alguien que jamás lo ha hecho, tiene que ser escandaloso y convertirlo en algo físico y externo. De ahí, toda esa imaginería del almuerzo desnudo. De esta manera se quiere mostrar las interioridades del proceso. El hecho de escribir es peligroso, y Burroughs también lo cree. En el director se asocian generalmente la creatividad ligado al concepto de enfermedad, porque ambas ideas son algo contagioso y doloroso. Este proceso se realiza en forma de metáfora. Para el maestro, el riesgo de la creatividad no significa que deba ser reprimida o tomada por algo inútil. Si nos remitimos a Sigmund Freud, observamos en una de sus ideas algo muy... vamos, muy pertinente que viene al caso. Vamos a ver si lo contamos despacio y con buena letra para que a todos nos entre en la mollera.
A ver, envélate la letra.
Que la civilización es represión y que la creatividad no castrada, es decir, la imaginación, supone una amenaza para la civilización.
Sí, porque si te castran ya el amenazador eres tú.
Sin embargo, es una paradoja, puesto que la imaginación es innata a la civilización. Y si la destruyes, corres el riesgo de acabar con la civilización. Esto, yo creo, no sé si tú compartes esta opinión, que lo podemos ver en 1984 de George Orwell.
Sí.
Y en otras tantas películas, no penséis... Bueno, la de John Carpenter de Están vivos, vamos, es más que evidente. Que engancha un poco con toda la imaginería de Lovecraft también.
Exacto.
Es que no
que
sé,
tan mal en muchos casos se ha pasado a cine, pero bueno.
Estarán vinculadas Burroughs, Lovecraft, Ballard, no sé.
Dick.
Como si realmente hay alguna conexión entre ambos, si alguno de vosotros iberos
habría que hacer ahí estudios de literatura comparada y cosas un poco de filología.
Si tenemos algún catedrático de literatura, algún licenciado en literatura que nos quiera contar alguna cosa
o algún aficionado,
o algún aficionado que sepa bastante al respecto, que escriba a radiocine@radiocine.org contando si existe una colección Ballard, relación entre Ballard, Burroughs, Lovecraft y... ¿Cómo se llama el otro?
Philip K. Dick.
Philip K. Dick.
Sí.
Bueno. En Occidente...
Dick es el autor cuyo apellido mejor no se traduce. Que Felipe K. Pues no.
En Occidente damos por sentada la libertad e invulnerabilidad de los escritores. Pero claro... esto no parece muy realista. Y si no, que se lo digan a Salman Rushdie. El autor de los versos satánicos, que está fastidiado por decirlo de manera elegante.
Bueno, sí, él, imagínate, él no puede hacer gira, evidentemente, por ningún país islámico.
Bueno, y el que está vivo. Aquí en I+B recordaremos a este director holandés.
Theo van Gogh,
que lo apuñaló un musulmán radical en las calles de Holanda cuando iba de bicicleta. Pues eso de que los escritores tienen... No, sí, de alguna manera seguridad física. Pues sí, pero no. Por ejemplo, la historia es, yo creo, siempre la mejor fuente para desmontar esas falsas teorías de felicidad, libertad y etcétera. Durante la dictadura de Ceausescu, los rumanos tienen que registrar sus máquinas de escribir como si fuesen armas. No pueden tener fotocopiadoras y todos los años, Iberos, esto es la leche, deben entregar dos páginas mecanografiadas con todas las teclas. De esta manera se puede seguir la pista de quién redacte algo no adecuado para los intereses del dictador. Este ejemplo es representativo del miedo del poder a la palabra escrita. Barrows cree que se deben dar a luz situaciones y personajes que pueden resultar un riesgo e incluso intolerables, aunque esto luego atormente a su creador. Porque la escritura debe ser tomada como un trabajo de riesgo. Muchos expertos afirman que el tema central del almuerzo desnudo es el proceso artístico.
Sí, creo lo que habías comentado antes.
Otro de los temas tratados en el film es el desconocimiento de nosotros mismos. Yo creo que este es el verdadero tema central. El propio Barrows no recuerda bien la elaboración de su libro, pero asegura que es una crónica de la enfermedad y del delirio de los que despierta con 45 años tras varios años de yonki. Cronenberg dice que comparte con Barrows su interés por la transformación y que por este motivo tiene conocimientos de la enfermedad, de su naturaleza y de su relación con la condición humana. El tema de la transformación en Cronenberg, en Barrows, también está ahí. Tenemos más conceptos interesantes en la película. El subconsciente, evidentemente. Es una película onírica, alucinógena, junkie, de todo. El subconsciente es uno de estos temas. Está materializado en la máquina de escribir insecto. Cuando Billy habla con este aparato, lo está haciendo realmente consigo mismo, con esa voz que le dice lo que debe hacer. El bicho kafkiano, ni más ni menos, Iberos, es lo que tenemos aquí. Es el insecto que llevamos dentro, y su anoparlante refleja la homosexualidad latente de Billy. Billy, que trabaja como exterminador, es decir, que intenta eliminar los bichos que representan los pensamientos ocultos. Joder, si esto no es una trama bien construida, ¿qué no lo es? Además, son la fuente de las drogas, los insectos de los que estamos hablando, son la fuente de las drogas que abren la mente a los adictos, que perturban su percepción y liberan su sexualidad sin orden ni concierto. Cronenberg nos deja la siguiente reflexión. La máquina de escribir se convierte en un culo parlante y lanza un discurso sacado de la novela de Barrows. Y es ahí cuando te das cuenta de que el artista es como un culo que habla.
Qué variedad. En realidad, todo lo que he hecho es solo mierda.
En realidad todos los escritores son bocas obscenas, que se atreven a decir a la sociedad lo que ésta no quiere oír. Es un... sí, sí, puede ser mierda para unos o arte para otros, es...
sí.
La obscenidad es algo común en la obra del director, y normalmente viene en relación con la nueva carne, que en este film es menos física y más psíquica, aunque también hace acto de presencia física, creedme, y veros. Y es un poco el otro lado. Es una forma de ficción fílmica que se salta a lo tolerable y hace visible lo invisible. Ese es el concepto de nueva carne aplicado al almuerzo desnudo. La locura. La locura en el almuerzo desnudo, Iberos. Vuelve a hacer acto de presencia en esta película y es el resultado de la confusión realidad y ficción de Bill Lee. Dentro de este estado se cumple la máxima de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Esto lo habíamos hablado ya en Inseparables, pero aquí es que es algo que se cae por su propio peso, es evidente. Nos encontramos con el concepto cronenbergiano de homosexualidad, encarnado por el doctor Ben Wei, que tiene un disfraz de mujer, el disfraz de Fadela, que se quita al final de la película. Y se puede afirmar que uno de los grandes conceptos del director es la perversión de la realidad. Es junto a la tristeza. Es la perversión de la realidad, es omnipresente en la obra de David Cronenberg. Pues fijaos desde Cybers cómo cambia el estado de las cosas, las torres Starliner, en rabia, cómo Toronto acaba en un estado de sitio, en una realidad absolutamente paranoica. No os quiero contar nada en Videodrome, en Inseparables, pues tres cuartos de lo mismo. En Cromosoma 3, fijaos la visión del mundo de Nola, en la que engendra los monstruitos. Sí, la perversión de la realidad es una de las grandes unidades temáticas de David Cronenberg. Bueno, Iberos, hasta aquí llega la temática del almuerzo desnudo. Y es el momento de ver el resultado de la película y, por supuesto, sus consecuencias. Porque claro, esto es cine independiente. Aquí te tienen que poner a caldo, que si no, no tiene gracia.
Sí, sí.
La película es un éxito de crítica. Yo tiene varios premios Jenny, que es el equivalente canadiense a los Oscars. Además, ganas los premios a Mejor Dirección y Mejor Guión de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Canadá. El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York concede los galardones al Mejor Guión y a la Mejor Actriz de Reparto, que es Judy Davis. La Sociedad de Críticos de Cine de Boston también premia el guión de Cronenberg.
Sí.
Esto, pues, yo creo que es merecido, porque la verdad es que es fascinante lo que hace en esta película David Cronenberg. Aunque para gusto se hicieron los colores. En Atenas se retiran las copias porque se suponen que incitan al consumo de drogas y a la homosexualidad.
Anda.
Burroughs encuentra la película un poco sombría cuando la ve, pero es de su agrado. A raíz de la cinta se empiezan a hacer, bien, bien, Dios mío, ya era hora, retrospectivas por todo el mundo del director. E incluso en Japón, que para frikis ellos, se lleva a cabo una exposición con los objetos de su obra. Desde el instrumental quirúrgico para operar mujeres mutantes de Inseparables, hasta todo tipo de maquetas y bichos.
Qué bueno.
El detalle de España, el detalle de comedia negra. En España hay una sola copia que deambula por cineclubes.
Madre.
Esta es nuestro mente abierta. Y no estoy hablando ni del año 70 ni del año 80, estoy hablando del año 1991. Estado democrático, plural. ¿Quién gobernaba?
Alguien, ¿no?
PSOE. No, Pepe no era.
No, Pepe era el partido 96.
PSOE.
Sí, pero vamos, que.
Una copia.
Da igual que haya gobierno o de gobierno.
Una copia, una obra maestra. En fin. Al final, yo creo, Iberos, que tenemos lo que nos merecemos. No lo que nos merecemos, pero vamos.
No.
Ese es increíble. Que se nos prive de grandes obras en su momento y que luego tengamos que ir a la cola de todo.
Pero por estrechez de mercado que tenemos en general, yo creo que...
estrechez de miras también.
Sí, digamos que hay un mercado muy muy estrecho, pues también por lo que comentábamos antes fuera de micrófono, que aquí negocio se piensa solamente en dos o tres cosas, turismo, construcción y poco más. Y el resto no hay negocio, y sí que habría.
Un director, Iberos, que ha sido presidente del Festival de Cine de Cannes. No estamos hablando de Pepito, el de los palotes.
Sí, sí.
En fin, antes de acabar, nos gustaría transmitiros algunas reflexiones de Cronenberg sobre el arte. El maestro cree que el artista no es un ciudadano que pertenezca a la sociedad, puesto que debe explorar cada aspecto de la experiencia humana por encima de las normas establecidas, es decir, no se puede preocupar de lo que se considera bueno o malo porque no tiene ninguna responsabilidad social como artista. Entonces ya no es ciudadano, puesto que su labor consiste en tener libertad de creación. Cronenberg dice que la sociedad y el arte no pueden convivir en armonía, porque cuando escribes no hay que censurarse ni dejarse influir. Debe ser irresponsable como ciudadano para ser responsable como creador. Cuando profundizas en la responsabilidad social, evidentemente acabas examinando la responsabilidad personal. Y si se quiere estudiar algo puro, algo innato, se tiene que mirar en lo más profundo de uno mismo, y eso es muy peligroso. De ahí que durante todo este proceso del almuerzo desnudo, mantengamos, yo personalmente mantengo, que escribir es peligroso. Es peligroso. Decir lo que los que mandan, los que influyen, los que oprimen, los que hacen la labor oculta de nublar las mentes, de cambiar las ideas, decirles la verdad es peligroso.
Pero hoy en día cada vez es menos peligroso. Está,
no, hombre, está, no es peligro, no hablo de ese peligro. Sí. Otro peligro puede ser la marginación y el ostracismo. Incluso, pues, ¿cuánta gente acaba trastornada por culpa de que es portador de, bueno, la historia misma? En Austria, ¿sabéis por qué los médicos se lavan las manos? Y esto viene al cuento. Érase una vez que se era un médico en la planta de ginecología del hospital de Austria, de un hospital de Austria, perdón, que observó que en la zona de las matronas, 3 de cada 4 mujeres que daban a luz sobrevivían, y en la zona de los médicos solo una de cada 10.
Anda.
Y se puso a investigar por qué, y se dio cuenta que los médicos muchas veces trataban con cadáveres y luego atendían partos sin lavarse las manos.
La madre del cielo.
Y este señor dijo que había que lavarse las manos.
Claro.
Acabó suicidándose.
No me digas.
Acabó internado en un psiquiátrico sin poder ejercer de médico y suicidándose.
Joder.
O sea, la conducción humana no nos gusta que nos digan la verdad o no, no podemos admitirlo, pero sí. Es un ejemplo extremo, por supuesto, pero imaginaos el arte de escribir que puede desencadenar, llevar a cabo y demás. En fin, hay quien afirma que las películas respaldan o fomentan unas ideas, continúa el director. Pero para él, la película solo es el medio. Son las personas las que la realizan. Si se trata de una manifestación de arte puro, es posible que sus creadores, en el proceso de elaboración, no sepan qué dice exactamente. Es durante ese rodaje cuando se empieza a entender. Por lo tanto, no se puede investigar sobre si una película va a ser buena o mala si solo se tiene un guión. Buena o mala para la sociedad.
Claro. Sí, no, no, sí, en general.
Si se hace esto, se dan palos de ciego, dice el director. Y si además, ya sabemos cómo se lleva Cronenberg con los censores, esta suele ser la labor de comités de gente asustada y tímida. Esto es lo que, como él califica a los censores.
Hombre, aquí en España tenemos muchísimos ejemplos de ello.
El director asegura que si existiera una persona con poderes divinos y cuya capacidad de arbitraje fuera aceptada, Cronenberg nos cuenta que si ese ser le dice que el almuerzo desnudo va a causar bajas o va a provocar inestabilidad social, él se lo pensaría antes de hacerla. Pero que en general se niega a ser suprimido, como dice él. Bien, hasta aquí la reflexión de David Cronenberg sobre el arte.
Interesante.
Hacemos ahora un resumencillo de la película. No de la película, sino de más o menos qué es el almuerzo desnudo. Bueno, es la película más compleja de David Cronenberg. Y es el acercamiento más directo del cineasta a su faceta de escritor. Y no solo por su particular elaboración del guión, sino por su inmersión en los mecanismos de posesión de la creación literaria. Se trata de la representación del peligro de la escritura, del control de la imaginación entendida como una enfermedad. Resulta un ejercicio similar a los experimentos de William Burroughs en la literatura y una aplicación de las grandes enseñanzas del escritor, que tiene una máxima que es: al escribir, comunicad algo que afecte a toda la carne. Esta frase yo creo que se entiende por sí sola.
Curioso, sí, sí.
Y sobre todo tras todos estos programas de David Cronenberg. Nos gustaría finalizar con un texto. No soy muy partidario yo de utilizar textos de entendidos y de críticos, pero este está muy bien redactado y viene al cuento. Es de Don Antonio...
Afortunadamente, ¿no?
De Don Antonio Bain Richard, acerca de esta película. Bien. El señor Bain Richard dice que en El almuerzo desnudo es la primera vez que el proceso curativo orienta al protagonista hacia la curación. No es como las anteriores películas de Cronenberg, que cuando el... actor o el personaje se convertía en nueva carne, pues la palmaba. O sí, aquí, bueno, pues parece que sigue en anexia a Bill Lee. Las criaturas de la cinta son una metáfora de la parte de Bill Lee que no quiere reconocer y un recurso para dialogar consigo mismo. Las creaciones de la película responden a un doble planteamiento clínico y psicoanalítico. El camino a la curación se realiza como una introspección de carácter aparentemente involuntario. En el nivel clínico, es una adicción, una enfermedad que acaba cambiando su percepción del mundo. Cronenberg se inventa las drogas con el fin de subrayar su carácter metafórico de adicción y control. Y los insectos son el reflejo del deseo humano de transformación y cambio. En el aspecto psicoanalítico, estos bichos simbolizan lo reprimido, que según Freud siempre retorna de forma corregida, aumentada y monstruosa. Lo que Bill Lee reprime y veros es su condición de homosexual, pero también su condición de escritor.
Ah, mírale.
En la película observamos tres líneas metafóricas distintas: las alucinaciones de la droga, los fantasmas de la homosexualidad y la vocación literaria. Interzone es una invención de Bill Lee, y el director, como hemos dicho antes, llega a insertar un contraplano de una estación de autobuses americana que señala que el protagonista nunca abandona Estados Unidos. Por lo tanto, es un espacio que crea, con la intención... ¿De qué? Pues de obligarse a aceptarse como homosexual y como artista. Aquí repite y asume el hecho traumático de la muerte de su mujer. Sí. Es un sitio donde, bajo su fachada de espía, que le sirve para protegerse de sí mismo, acepta su verdadera condición. El almuerzo desnudo es una gran metáfora sobre la aceptación de la propia condición, según Antonio Bainbridge. Uh-huh. Además, es una manera original de combinar la vida y obra de William Burroughs, que nunca estuvieron muy distantes la una de la otra. Uh-huh. Y hasta aquí llega el almuerzo desnudo, y veros... ¡Uf! ¡Qué complicado! Pero nos queda una película más de David Cronenberg, que va a ser...
¿Ah, sí?
Crash.
¡Ay! Esa es la que fastidia los coches.
Exactamente, porque estuve también estudiando la posibilidad de incluir Spider, uh-huh, pero esa ya que cuenta con... No sé si es Ralph Fiennes.
Sí. No.
O su hermano.
Joseph.
Ralph,
el bueno, el bueno, sí, el bueno, Ralph.
Que cuenta con Ralph Fiennes y me parecía ya más comercial. Pero bueno, todo es posible en IMAX B. Un fuerte abrazo y esperemos que el almuerzo desnudo os haya servido para conocer un poco más a este gran maestro.
Buenos días, iberos e iberas. Estamos en la cafetería del Círculo de Bellas Artes. Durante toda nuestra trayectoria en I+B hemos hecho numerosas referencias a escritores, en distintos directores, en distintas películas. Hoy estamos con alguien que quizá nos ayude a entender un poco más esta relación entre cine y literatura. Estamos hablando de Margarita Garbizu Buesa, profesora de literatura de un servidor y una gran amante de este arte. ¿Qué tal, Margarita?
Muy bien, estupendamente. Aquí en la cafetería del Círculo de Bellas Artes.
Bueno, si tú nos pudieras decir un director independiente que te haya sorprendido o que te guste, ¿de quién el primer nombre que se te venga a la cabeza?
Es lo que hablaba hace un momento contigo. La verdad es que no... Siempre me cuesta responder ese tipo de preguntas. Es cuando me pregunta cuál es tu escritor favorito. Tampoco tengo escritores favoritos y no tengo un director de cine independiente favorito. Hay muchas películas de cine independiente que me gustan. Es más, me gusta más el cine independiente que el cine comercial. Pero, pues no sé, ¿quién te diría? ¿Quién me viene a la cabeza ahora?
Una película que te venga a la cabeza.
Por ejemplo, Lost in Translation me viene a la cabeza, sí, me gustó esa película.
Sofía Coppola.
Sí, igual otras de ellas me han gustado menos, pero esa película me llamó la atención, me gustó. Supongo que estará considerado cine independiente o no, Sofía
pues,
Coppola, o ahí está...
Hay algunos que por el apellido dicen que no, pero si ves la película se podría pensar que muy poca gente trata la temática de la soledad, del aislamiento del individuo, la falta de comunicación de esa manera tan excelente. Yo pude ver la premier hace años. Y la verdad es que te la compro.
De todas formas, es una película que no sé, que tiene opiniones muy encontradas. Hay quien no la soporta y hay quien le parece magnífica. A mí me gustó mucho, o sea, me dio mucho que pensar y me gustó muchísimo.
Bueno, Margarita, ¿y cuál es para ti la novela que mejor se ha adaptado al cine?
También, vaya pregunta. Hay una novela que he leído y he visto la adaptación reciente, que es El Lector. La novela es preciosa, es muy sencilla, es muy lineal, no tiene grandes complejidades literarias, es muy sorprendente el argumento y por eso se ha adaptado muy bien al cine, porque yo creo que siempre se tienen que adaptar novelas lineales y no demasiado complejas, literariamente hablando. Y El Lector, que es de Stephen Daldry, la película me gustó muchísimo cómo se adaptó, muchísimo. ¿Estás de acuerdo o no?
Quedaos con este consejo, iberos e iberas, porque nosotros tenemos en el programa siempre el debate: ¿adaptamos, no adaptamos, modificamos, no modificamos? ¿Llevamos un libro a la gran pantalla, a la pequeña pantalla, hacemos una miniserie? Pues creo que esta explicación os puede servir bastante a la hora de hacer con vuestros primeros proyectos algo fílmico o vuestros grandes proyectos. Si tenéis un libro en la cabeza y queréis adaptarlo, acordaos bien de este consejo de Margarita Garbizu. ¿Conoces a William Burroughs?
William Burroughs lo conozco, pero tampoco... Conozco más a compañeros suyos de generación.
¿Como
Kerouac, por ejemplo? Como Ginsberg. Pero tampoco me entusiasma mucho la literatura que hacen. La generación Beat no me emociona.
La escritura automática no es de...
No sé, me parece una forma de escribir... Bueno, esa forma de escribir tan, 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 tan bruta, tan directa, me parece que puede gustar mucho cuando se es más joven. Yo recuerdo que os lo comentaba a vosotros, a los alumnos, pero luego te cansa, te agota, te sorprende al principio, pero llega un momento en que ya está, se acabó.
Tiene una fecha de caducidad.
Perfecto. Y no es mi literatura favorita, para nada.
Y ahora te voy a hacer una de las preguntas, no voy a decir polémicas, pero sí necesarias en los tiempos que corren. ¿Crees que hay alguna relación entre el progresivo desconocimiento de la literatura y la calidad actual de los actores?
A ver, me sorprende muy a menudo que los actores, muchos actores son muy ignorantes, que no han leído nada, que no saben incluso muchas veces nada de cine, que eso ya sí que me parece más sorprendente aún. Creo que la lectura nunca está de más, es más, todo lo contrario. Creo que hay que leer, creo que hay que tener un bagaje cultural, un bagaje literario, porque no sé, porque te abre la cabeza y porque te da resortes para responder, para actuar, para vivir, para todo. Entonces, supongo que cuanto más se lea, mejor se actuará, estoy casi segura. Lo que pasa es que luego también veo que hay actores jóvenes, o no tan jóvenes, pero sobre todo jóvenes, entre otras cosas porque tienen menos años y menos experiencia, por tanto, menos vida, que actúan muy bien y que a lo mejor han leído muy poquito y no saben quiénes son los grandes de la literatura. Entonces, pues la respuesta es, pues se podrá actuar bien, interpretar bien, sin tener mucha cultura literaria, pero creo que nunca está de más y que puede ayudar y mucho.
El saber nunca está de más, Iberos. Lo decimos en el programa, que Miguel de Cervantes no juega en el Barça ni en el Madrid, era un escritor. Muchos de vosotros os habrá hecho gracia esta cosa que acabo de decir, pero es un hecho real. En un colegio de Castilla-La Mancha, en el año pasado, una profesora preguntó a un niño que quién era Miguel de Cervantes y este le contestó que sabía a quién se refería, pero no estaba claro si jugaba en el Barça o en el Madrid. En fin. Y con respecto a la paradoja de la que hablamos, de la relación entre, vamos, literatura e interpretación, ¿se puede llevar a cabo un estudio o quizá un acercamiento a por qué los guiones o por qué hay una crisis de guión en España? ¿Puede ser también porque no se lea, porque no se conozca la literatura?
Seguramente. Hombre, es que el guión es parte de la literatura. A mí me parece que escribir un guión es casi un género literario, sí, o un género literario. Yo no es que sepa mucho de guión, pero lo que sé es que también tiene unas pautas a la hora de escribir formales. Y por supuesto, eso es indiscutible. Un buen guionista tiene que haber leído muchísima literatura, no me cabe ninguna duda. Y no solamente para hacer guiones adaptados, sino también para hacer guiones originales. Está clarísimo, sí. Creo que posiblemente si hay una crisis de guionistas ahora puede estar muy vinculado con lo que estás comentando, con que hay una falta de bagaje literario, una falta de lectura, sobre todo. En los libros está todo, yo eso siempre lo he dicho, en los libros está todo, absolutamente todo. Los sentimientos, el conocimiento, todo. Entonces,
con respecto a lo que ha dicho Margarita, aquí un servidor ha tenido la oportunidad de leer guiones de un supuesto guionista de una gran productora. Y me he encontrado desde faltas de ortografías a camelos, frases mal hechas, cero conocimiento de las subordinadas. Pues sí, sí, y quizá haya que leer un poco. En fin.
Y por el contenido, está claro, sí.
¿Y qué esperas de una película o de una serie cuando la ves?
Pues espero, por supuesto, entretenerme, está claro, pasar un buen rato, pero luego que me dé que pensar, que me aporte, que me emocione, que me guste estéticamente. Considero que una película, si solo te entretiene y no te aporta nada estéticamente, pues se queda en nada. Y bien, eso, que me emocione, que me dé que pensar, es decir, que salga del cine y me haga reflexionar. Y
entonces, si nos pudieras decir, para ti, en tu opinión, ¿cuáles son los escritores más visuales? Que te lees su novela y en tu cabeza empiezan a aparecer las imágenes de la novela, o te imaginas cosas.
Pues mira, aunque antes te he dicho que no me gusta mucho la generación beat, considero que son muy visuales en general los escritores americanos. Por ejemplo, Hemingway es muy visual. Fitzgerald es muy visual. Nabokov puede ser muy visual también. Esa generación de escritores americanos previa a la generación Beat, y creo que son todos muy visuales, y la generación Beat posiblemente también. Pero los americanos en general me parecen autores muy, muy, muy visuales.
Y por último, vamos a hacer un poco de oráculo. ¿Y cuál opinas, chachan, que será la próxima novela que probablemente sea un bestseller llevado al cine?
Hombre, pues supongo que la trilogía Millennium a lo mejor se lleva al cine, ¿no? Si no se ha llevado ya, o si no se ha llevado ya, no lo sabía. Pues... vaya pregunta. Supongo que alguna novela que haya tenido bastante éxito, algún bestseller, alguna policíaca de estas que están tan de moda ahora. La verdad es que es una pregunta que no sé si te...
Es una pregunta un poco puñetera que está hecha aposta.
Se llevará al cine una novela que me ha sorprendido mucho que se llevara al cine. Bueno, aunque también era algo bastante visual, que es Desgracia. El autor es John Maxwell Coetzee, un sudafricano, un escritor sudafricano. Y la verdad es que el resultado ha sido bastante bueno. Pero nunca me hubiera esperado que se llevara al cine. Y la verdad es que ¿cuál se puede llevar al cine? Pues no sé, me pilla de sorpresa, tampoco te sé muy bien qué responder.
Bueno, Iberos, esta ha sido la entrevista a Margarita Garbisu, nuestra especialista en literatura.